según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Qué impresionante es el misterio de la Encarnación. Como decía ese gran poeta del siglo XVII, español, Góngora: hay más distancia de Dios a hombre que de hombre a muerte. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados al misterio de la Navidad, pero Dios no se acostumbra. Dios de verdad nos ama de tal manera, se compromete de tal manera que quiere hacerse uno de nosotros, porque quiere de verdad compartir nuestra condición. Sobre todo quiere compartir el límite y la fragilidad. Por eso entra en el tiempo del hombre, para llevar al hombre al corazón de Dios y hacernos en su dignidad imagen y semejanza. Y el Dios que nos reveló Jesús en Dios familia, un Dios trino: el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre en el amor, en el Espíritu Santo, como dicen los orientales tan hermosamente, ¿no? El beso del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo, el beso de Dios. Nosotros hemos sido creados a través de un beso y somos sostenidos por el beso de la Trinidad. Si nosotros creyéramos esto, creyéramos que estamos sostenidos en el ser, en el beso de la Trinidad, nuestra vida sería distinta. Nos valoraríamos de otra manera. Esto es el misterio de la Navidad. De verdad, nosotros participamos de ese vínculo, porque el hombre es ser en relación. Miren las definiciones. ¿Cómo se define el hombre? Uno es hijo de, padre de, hermano de, cuñado de, nuera de, maestro de, discípulo de. Continuamente nos relacionamos nos definimos de acuerdo a la relación, porque la persona se define así, como ser en relación. Porque de verdad estamos acá en la tierra, solamente el sentido del hombre es aprender a amar. Aprender a amar, en el fondo, es el único examen que tenemos que aprobar cuando nos encontremos desnudos ante el Dios desnudo. Una sola pregunta nos van a hacer. Siempre se los digo esto a los adolescentes: quédate tranquilo. El único examen de verdad que tenés que aprobar es el examen de amor. Cuando nos mire Jesús con mucha ternura y nos diga: a ver, ¿qué hiciste en el tiempo? ¿Amaste? Y a veces nosotros nos olvidamos que esta es nuestra tarea esencial, nuestra vocación. Y por eso se nos da la familia. La familia para aprender a amar. Y lo bueno es que cada mañana es una nueva posibilidad que Dios nos da para volver a empezar en el amor. No todos ustedes tienen la hojita del domingo, pero las dos primeras lecturas son como exámenes de conciencia, tanto la primera del Antiguo Testamento del Eclesiástico, como la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses. Pero simplemente quisiera que ustedes estos días tomaran la carta de Pablo, Colosenses capítulo 3, porque Pablo nos habla de las pequeñas virtudes domésticas. Y dice cosas tan fuertes, no las voy a leer, ¿no? Pero practiquen la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros. Vivir en cualquier comunidad humana es soportarse. Porque de verdad, todos nosotros somos limitados. Miren, cuando yo cumplí 18 años, mis padres me regalaron una tarjeta que decía: si quieres un hermano sin defecto, te quedarás sin hermanos. Yo era el hijo mayor, imagínense cómo debía tratar a mis hermanos, ¿no? Pero esto tan importante, ¿no? Si quieres un hermano sin defecto, te quedarás sin hermanos. Porque el hombre por esencia es defectuoso, es limitado. Si yo soy raspado por el defecto de mi cónyuge, o de mi suegra, o de mi cuñada, yo también raspo con mi límite. Y tengo que aceptar esto, que la realidad es limitada. Y tenemos que aprender a tenernos paciencia y a soportarnos. Y esto tan fuerte, ¿no? El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Para perdonar, no hay que pensar que uno tiene que olvidar, porque uno puede estar muy herido interiormente, puede todavía sentir el calor del bife en la mejilla, no porque nos hayamos agarrado a sopapos, pero a veces un sopapo espiritual, y sin embargo tener la intención delante de Jesús de perdonar, aunque me sienta muy herido, aunque muy herido. Porque Dios continuamente, cada mañana, nos vuelve a renovar su alianza, su sí, su fidelidad. Y por eso, miren, mi experiencia como cura, tengo muchos años de cura. Cualquiera que venga a decirme: padre, ¿puedo charlar un rato con usted? El 80% de las charlas espirituales que tiene un sacerdote son problemas familiares. El 80%, y no exagero, el 80% es un problema de vínculo y relación. Porque de verdad el Señor nos da la capacidad de amar, pero muchas veces, como dice un pensador contemporáneo, los seres humanos somos como los cuerpos espines. Cuanto más cerca estamos, más nos herimos. Y qué bueno sería de verdad aprender una y otra vez amar. Quiero decirles esto: los padres, la paternidad biológica es cuestión de 10 segundos, paternidad y maternidad biológica, pero todo padre o madre debería ser padre o madre adoptiva, porque uno tiene que adoptar al hijo con cada acto de amor. Cuando vuelven del sanatorio, cuando nació el chico y uno tiene esa Josita misteriosa en sus manos, y la primera noche por gasecitos o porque uno no sabe por qué llora toda la noche, y el varón se tiene que levantar una, dos, tres veces, a partir de ese momento el padre o la madre aprende que ser padre o madre implica sacrificarse en el amor. Hasta que viva el hijo, el padre tiene que seguir adoptándolo. Como decía mi abuela, a hijos chicos, problemas chicos. A hijos grandes, problemas grandes. Continuamente tenemos que seguir optando y adoptando al hijo. Porque el amor nace del sacrificio y el sacrificio alimenta el amor. No se puede amar sin sufrir por la persona amada. Y esto es así. Es muy doloroso, pero es lo único que alcanza plenitud. El hombre es pleno en la medida en que ama. Pero siempre eso es doloroso. Por otro lado, es tan lindo, ¿no es cierto? Cuando muere un ser querido, este desgarrón profundo que uno siente, que se le va a parte de ser, es porque uno ha amado mucho. Si no tiene ese sentimiento, es que no ha amado tanto. Es tremendo, es ese desgarrón profundo. Y me parece que yo estaba pensando últimamente, ¿no? Actualmente nuestra sociedad está tan enferma porque sobre todo el varón ha claudicado como padre. Miren, en el cordón de Buenos Aires, más urbano, más pobre, no existe el padre prácticamente. Existe la madre. Pero el padre de verdad no existe. Son padres biológicos. Y eso es transversal a todas nuestras clases sociales. Qué importante sería que el padre aprenda que el hijo no necesita su dinero, no necesita simplemente ser alimentado, no necesita unas buenas vacaciones, necesita su presencia. Para amar se necesita tiempo y tiempo de ternura. Me parece importante esto y quiero decir una maldición. Maldigo la pantalla en la mesa familiar. Antes decía, maldigo el televisor. Ahora he aprendido, mis seminaristas me cuentan, que sus papás en la mesa tienen el iPad. No, porque tengo un mensaje importante, no, porque tengo que vivir conectado. Y cuanto más conectados estamos, más desconectados estamos con nuestra interioridad. Y en nuestra vida familiar, qué importante es el diálogo en la mesa familiar. No, porque tengo que ver el noticiero. Y la pantalla nos llena de estiércol las costas de nuestra alma. Qué importante es el diálogo que parece superfluo, pero es el que se construye el tejido del amor familiar en la mesa. Qué importante es la mesa familiar. A veces los lugares de más intimidad, como son la mesa y la cama conyugal, la mesa familiar y la cama conyugal, son los lugares de mayor herida, cuando deberían ser los lugares de mayor comunión y de ternura. Es tan importante, se los digo a los varones, hacer gestos de ternura. La ternura son los pequeños gestos de la delicadeza en el amor. Hace mucho tiempo que no hacen gestos de ternura. Por último, quiero contarles una anécdota de mi vida que puede ser útil, que nunca la contaba, ahora últimamente este año la empecé a contar porque me parecía útil para todos. Cuando yo nací tres veces, digo. La primera vez cuando nací con forceps, nací con doble cordón, podía no haber nacido, me costó mucho nacer a la vida. Seis días después nací por segunda vez cuando mis padres me bautizaron. Pero mi tercer nacimiento fue a los 17 años, cuando yo estaba terminando la secundaria y tenía que elegir la carrera. Yo en ese momento me mataba con mi papá, me sentía muy lejos de él. En ese momento, en el año 74, chicos, por los jóvenes, había cinco carreras nada más, no se podía elegir más, cinco. Mi papá era contador, yo elegí lo más lejos que podía ser y elegí medicina. En ese momento, medicina solamente se daba en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Imagínense, año 74, último tiempo de la presidencia de Perón, el comienzo de la presidencia de Isabel Perón. La Universidad de Buenos Aires es una caldera. Había mucha goma en la Universidad de Buenos Aires. A mí me gustaba la goma, pero tenía miedo de ver qué es lo que iba a decir mi papá. Yo bien no sé cómo le presenté las cosas. pero sí me acuerdo de la respuesta de él. Confío en vos. Confío en vos. Si vos lo decidiste, vos sabés que yo no estoy muy de acuerdo. Pero si vos lo decidiste, yo confío en vos. Y a mí eso me hizo nacer, porque me dio seguridad en mis decisiones futuras. Si él me hubiera dicho que no, y yo hubiera aceptado a regañadientes, porque era un rebelde de escritorio yo, pero de verdad él me dijo, confío en vos. Y me dijo una cosa mucho más importante. Mira, no importa tanto lo que hagas, lo importante es el ser, lo importante es la vocación. Lo importante no es tanto el hacer, sino tu vocación. Qué importante es confiar en lo que uno ha engendrado. Porque hay que seguir sosteniendo en el tiempo lo que uno ha engendrado. Así como Dios Padre confía en nosotros, nosotros tenemos que ser transparentes de su confianza, dejar el control, abandonarnos en las manos de Dios, sabiendo que esa es la esencia de la vida espiritual.